cambia la historia, entran en la acción histórica nuevos sujetos sociales, cambia la estructura de la historia y cambia, por lo tanto, la manera de hacer historiografía. Las nuevas historias en el siglo XX dieron paso a lo que yo llamo la historiografía de tendencias colectivas, una manera de hacer historiografías de movimientos, corrientes, tendencias, como consecuencia de lo que llamamos la revolución historiográfica del siglo XX, protagonizada por la escuela de Anales y el materialismo histórico fundamentalmente. El marxismo y la escuela francesa de los Anales demostraron desde a mediados del siglo XX que no todos los historiadores pensábamos igual sobre cómo escribir la historia. Pusieron fin al paradigma único positivista de nuestra disciplina. Las nuevas historias fueron hegemónicas en gran parte de las universidades de Europa y de América Latina, sobre todo en los años 60, 70 y 80. Por propio interés, estas nuevas historias, que generaron nuevas tendencias historiográficas, ensayaron nuevas formas de hacer historiografía, se interesaron menos por los grandes autores y más por las comunidades de historiadores, por las escuelas historiográficas, como fueron Anales, marxismo y otras, ¿verdad? De manera que cuando la historia pasa de los grandes hombres al hombre común, al hombre corriente, al sujeto social, la historiografía pasa de la historiografía de autor y obras a la historiografía de tendencias, de escuelas, de movimientos colectivos, de historiadores. Historiadores que se ponen de acuerdo para hacer y escribir la historia de manera distinta a la historia tradicional, al positivismo. Si nosotros hacemos una lista de los historiadores que podemos considerar más importantes, más conocidos, más famosos, más significativos del siglo XX, comprobaremos prácticamente sin excepción que todos ellos fueron representantes, organizadores e impulsores de estas nuevas tendencias a las que acabo de hacer referencia, sobre todo marxismo y escuela de Anales. Autores que nos dejaron algunos escritos sobre metodología, historiografía y teoría de la historia. Me refiero, en el caso de Anales, a Marc Bloch, a Lucien Febvre, a Fernand Braudel, a Jacques Le Goff, por ejemplo, y en el caso del marxismo me refiero a Pierre Villard, me refiero a Eric J. Hobsbawm, me refiero a I.P. Thompson, por hablar de autores conocidos internacionalmente. Eso mismo podríamos decir después, con toda seguridad, nombres también importantes de la historiografía marxista y de la escuela de Anales en cada país, para impulsores del cambio historiográfico de la vieja historia a la nueva historia en el siglo XX, en cada país y en cada especialidad historiográfica. El siglo XX fue muy exitoso en cambio, en este cambio historiográfico de la vieja a la nueva historia. Generó esta historiografía de tendencias que dio nombre a nuevas asignaturas de grado en historia, de la licenciatura de historia en Europa y en América Latina, asignaturas sobre tendencias historiográficas, por ejemplo, en España. Por lo tanto, se publicaron manuales historiográficos sobre Anales y marxismo, cuantitativismo, estructuralismo y nuevas historias, que fueron muy importantes para difundir una historia no positivista, unas tendencias más avanzadas que la historiografía del siglo XIX, más adaptadas al siglo de las masas, más adaptadas al siglo XX. Manuales y tendencias en las que nos formamos, por lo menos Bellington y yo y algunas profesoras y profesores que veo ahí, pero que claro, que son, tienen ya más de medio siglo de historia. Son muy importantes, todavía útiles, pero tienen más, ya más de medio siglo de historia. Estas nuevas historias del siglo XX entraron en crisis en Europa a finales del siglo XX, ya a finales de los años 70, sobre todo en los años 80, aunque siguieron difundiéndose pues, en otros países. Anales dejó de ser una tendencia colectiva, en fin, en los años 80. Pasan prese en la revista de los historiadores marxistas ingleses, pues igual, y otros, ¿no? Eso nos obligó a nosotros, en los años 90, a preguntarnos sobre la situación global de nuestra disciplina, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos. Por eso organicé en 1993 el primer Congreso Internacional de Historia del Arte con la ayuda de la Escuela de Anales, de la Escuela de Pasamprese y, en fin, creo que en ese momento todavía era más representativo de lo que había sido la historiografía más avanzada del siglo XX. Constatamos en este congreso de hace 18 años el agotamiento de la Escuela de Anales y del marxismo como fuente de renovación historiográfica, no como fuente de saber, porque eso todavía tenéis que estudiarlo en clase y tendrán que estudiarlo muchos años después por la importancia que tuvieron, pero yo estoy hablando de innovación, de decir algo nuevo, ¿no? En estas últimas décadas, ¿no? Historia de Debate se organizó para eso, para dar respuesta a los retos de nuestra disciplina, pues en la última década del siglo XX, en la primera década del siglo XXI. Comprobado, como ya digo, pues el agotamiento de la historiografía marxista y de la historiografía de Anales en la que nos formamos los que tenemos ya alguna edad. Con el cambio de siglo pasamos, por lo tanto, de la historiografía de tendencias a la historiografía de paradigmas, que va a ser la última parte de mi conferencia. El término paradigma al que yo voy a hacer referencia no es el que viene en el diccionario como modelo ejemplo, que también sirve, pero sino que es una acepción que no aparece en los diccionarios. En algunos, que se maneja por internet, desde luego que yo sepa, en la Enciclopedia Británica no aparece, y en los diccionarios tradicionales tampoco, tampoco en el diccionario de la Real Academia Española, dudo que aparezca en el diccionario de la Real Academia Portuguesa, porque es una acepción, una definición de paradigma que surge de la historia de la ciencia y que fue propuesta en los años 60 por Thomas S. Kuhn, un físico que se transforma en los años 60 en historiador por su interés en analizar la historia de la química, la física, y que nos dejó toda una teoría de cómo estudiar científicamente la historia de las disciplinas académicas. Decía Kuhn que paradigma es el conjunto de valores y creencias que comparten una comunidad de especialistas, en nuestro caso la comunidad de historiadores, que puede, ya dije, entenderse pues, en un ámbito territorial, en un ámbito académico o, lo que es más importante, en un ámbito internacional, como el conjunto de la disciplina. Por tanto, ese conjunto de valores y creencias supone la teoría de que una historia, una disciplina se hace ciencia cuando comparte paradigmas. Y esos paradigmas serían elementos, no teorías cerradas. Por eso digo que no es la definición de paradigma que viene en los diccionarios al uso, sino que existe una disciplina científica cuando sus miembros comparten elementos de metodología, historiografía, de teoría, de didáctica, de relaciones con la sociedad. Incluso un paradigma contempla esos valores no académicos que subyacen siempre en el trabajo científico, sean ciencias duras, sean lo que se llama ciencias blandas, ciencias humanas. Por lo tanto, este concepto de paradigma es aplicable pues, a un individuo, es aplicable a un ámbito territorial, es aplicable a un ámbito especializado, a una tendencia. Existen los paradigmas de análisis, existen los paradigmas de la historiografía marxista, pero sobre todo la historia de la ciencia a partir de Kuhn aplica el concepto de paradigma al conjunto de una disciplina que naturalmente está constituida por los autores y sus corrientes y la producción historiográfica que se cruzan entre sí y generan determinado consenso en un momento dado a cómo se ejerce la historia o en otro caso la sociología o en otro caso la física o en otro caso la química u otra disciplina. La historiografía de paradigmas, para volver a la historia, tiene sus fuentes específicas de donde podemos estudiar o buscar el conjunto de valores y creencias que comparte la comunidad de historiadores, sea la comunidad internacional, sea una comunidad nacional. Las fuentes específicas son los manuales, las revistas, los congresos, las memorias docentes, la bibliografía historiográfica en sí misma y últimamente natural, por supuesto, las páginas web. Para hacer historiografía de paradigmas, para estudiar los paradigmas que funcionan en una disciplina académica, en una disciplina científica, es necesario tener hábito de hacerlo, no es habitual, es algo más difícil que una historiografía de autores o una historiografía de tendencias, y tener un conocimiento amplio historiográfico, es decir, estudiar, como todo, sobre todo cuando se quiere hacer algo nuevo, ¿verdad? Entonces se requiere ese hábito, esos conocimientos para ir más allá o más acá del autor, para ir más acá o más allá de la empiria. Los paradigmas que comparten una comunidad científica, una comunidad académica, usualmente están implícitos, hay que ver, profundizar, no están en la superficie. En la superficie están autores y obras, o incluso tendencias, cuando se trata de tendencias organizadas claramente, como es lo normal, a través de una revista, a través de un congreso, a través de una página web. Pero para estudiar los paradigmas generales de una disciplina, pues bueno, hay que buscar fuentes y ver qué es lo que comparten en cuanto a elementos de disciplina, historiografía, de teoría y didáctica de relaciones con la sociedad en un momento dado una comunidad de especialistas o la mayoría de los miembros de esa comunidad. Yo he aplicado esto de la historiografía de paradigmas para el análisis del cambio de la historia tradicional a la nueva historia en el siglo XX. Un artículo mío, lo tenéis en la página web cebarros.com, que se titula El paradigma común de los historiadores del siglo XX, que es ya viejo, tiene ya casi 20 años también. Entonces ahí estudio cómo la escuela de análisis, el materialismo histórico, el neopositivismo cuantitativista generan un campo académico común que es lo que llamamos nuevas historias o nueva historia simplemente. Aparentemente son tendencias rivales, pero en el fondo se trata de una rivalidad de tipo político, político general o político académico, pero en la realidad análisis, marxismo, neopositivismo comparten paradigmas, elementos de metodología, historiografía, teoría, relación con la sociedad, una nueva didáctica a la historia, lo que se llamó la nueva escuela. Por ejemplo, ¿qué compone el paradigma de nuestra disciplina en el siglo XX, de la nueva historia en el siglo XX? Pues elementos como esto, la historia económica social, por oposición a la historia política, la historia total, la interdisciplinaridad, la relación pasado, presente y futuro, una enseñanza de la historia ya no acontecimental, ya no cronológica, ya no de grandes figuras, sino de procesos históricos. Todo esto, que lo conocemos bien, como la historia nueva del siglo XX, es lo que define el paradigma común de los historiadores del siglo XX, un nuevo consenso que se generó el cambio historiográfico en el siglo pasado, el paradigma de nuestra disciplina en el siglo XX, que reemplazó relativamente, depende del continente y del país, que reemplazó el paradigma único positivista anterior. Eso se dio lugar pues, en la Europa, en buena parte de Europa, menos Alemania, en buena parte de América, menos Estados Unidos, y así habría que ir por países. Se trató sobre todo de un cambio historiográfico, pues eso, de la Europa Latina y de la América no anglosajona, que tuvo un enorme éxito internacional, pero que, insisto, entró en crisis a finales del siglo XX. Yo ahí puse en práctica esta propuesta de una historiografía de paradigmas donde se estudian los autores, se estudian las corrientes, pero también cómo se combinan autores y corrientes para explicar la evolución de la disciplina, y hice un listado de aquellos paradigmas singulares que componen el paradigma global de la historiografía del siglo XX. Pero claro, estamos en el siglo XXI. Y después de las nuevas historias, claro, nos planteamos dos tareas cruciales en historia de debate. Estudiar las tendencias posteriores a análisis marxismo y estudiar los paradigmas realmente actuales, o sea, no los que se generalizaron en el siglo XX, sino los que están constituyéndose en el siglo XXI. Primero, por lo tanto, nos planteamos identificar las tendencias realmente actuales en los años 90, internacionalmente hablando, y en el prólogo del manifiesto de Historia de Debate del año 2001, del que hablaremos más mañana en la presentación de la Red Internacional de Historia de Debate a las 9 de mañana, yo creo, en este mismo auditorio.
Sí, así. Mismo.
Entonces, detectamos cuatro grandes tendencias historiográficas de finales del siglo XX. Primero, los partidarios del retorno a von Ranke a la historia tradicional, a la historia positivista. Segundo, los partidarios de continuar con la historia de los años 60 y 70, de seguir haciendo historia de la historia de anales y la historia de materialismo histórico, sin grandes innovaciones, continuismo. En tercer lugar, detectamos lo que se puede llamar historia posmoderna, ¿no?, que niega el carácter científico en nuestra disciplina, que ha generado el giro lingüístico, el giro narrativista, en fin. Y en cuarto lugar, lo que llamamos nuevos paradigmas y nuevos consensos adecuados a la historia y al oficio del historiador en el siglo XXI, de los cuales, de estos nuevos paradigmas, historia debate es el mejor ejemplo. Pero claro, tratando de ser fieles a nuestro propio discurso, si consideramos que no es suficiente una historiografía de autor y obras, que tampoco es suficiente una historiografía de tendencias, para hacer una historiografía realmente de paradigmas, para estudiar realmente la evolución global de nuestra disciplina desde el punto de vista internacional, habría que identificar los paradigmas generales que se están formando en nuestra disciplina entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. En la conferencia en João Pessoa, en agosto, a la que hice referencia, reduzco las cuatro tendencias a dos paradigmas generales que están en debate y en formación en este momento en el ámbito académico en el que nosotros nos movemos, que es el ámbito académico latino e internacional, transatlántico, europeo y americano. El título de mi conferencia en agosto en la Paraíba fue Oficio de historiador, nuevo paradigma o positivismo. Por un lado, por lo tanto, queremos ir hacia adelante y otros, a nosotros nos parece que van hacia atrás, y eso indica la profundidad de la crisis de nuestra disciplina, porque estamos buscando el futuro de manera muy distinta, unos regresando al pasado y otros regresando al futuro, porque venimos de otro pasado, que es el siglo XX, naturalmente. Los que estamos por regresar al futuro nos planteamos el nuevo paradigma asumiendo las vanguardias historiográficas del siglo XX, asumiendo la herencia de la escuela de anales y de la historiografía marxista. Y nos planteamos dos cosas: actualizar las aportaciones más importantes de la escuela de Anales y del marxismo historiográfico del siglo XX, que son tres: la historia total, la historia como compromiso y la historia como actividad de reflexión, es decir, la historia teórica. Nos planteamos actualizarlo al siglo XXI y, por otro lado, responder a retos que el siglo XXI plantea a nuestra disciplina, plantea preguntas y plantea problemas que no existían ni en el tiempo de Marlowe, ni en el tiempo de Fernand Bordet, ni en el tiempo de Hausmann o de Thompson. De ahí que hemos elaborado propuesta nueva sobre el concepto de la historia como ciencia, porque todavía trabajamos los historiadores con un concepto decimonónico de la historia como ciencia. Queremos actualizar el concepto de la historia leyendo a la historia de la ciencia y a los físicos de hoy en día. Desarrollamos un concepto de historiografía digital, vivimos la época de Internet. Desarrollamos un concepto de historia inmediata, vivimos un momento en que es imprescindible alargar el objeto de investigación de los historiadores hasta el presente. Elaboramos un concepto de nuevo paradigma de la historia, un concepto latino de nuevo paradigma de la historia, que no es exactamente igual que el nuevo paradigma de la educación anglosajón, la educación en competencias. Y también estamos apoyando a un fenómeno que tiene que ver con la historia que se escribe, que es la historia que se recuerda, que es la memoria histórica, y es muy importante para que nuestra disciplina se adapte al siglo XXI, apoyar y aprender de los movimientos de la memoria histórica que estamos viviendo en varios países, tanto europeos como americanos y de otros continentes. Bien, mientras unos tratamos de ser fieles a la herencia positiva de la historiografía del siglo XX y tratamos de hacer frente a los retos que el siglo XXI nos exige a los historiadores de hoy, otros están volviendo desde finales del siglo XX a la historia positivista, hiperobjetivista, sobre todo jóvenes, y ahí viene nuestra alarma, que a pesar de que les explicamos en clase lo que fue la escuela de Anales, y lo que fue marxismo y lo que fue la evolución de nuestra disciplina, pues nos sorprenden con una fidelidad más propia de hace un siglo a la historia entendida como una historia puramente empírica y puramente positivista. A ellos está dirigido esta conferencia, por si algunos estáis en ese caso. No pretendemos imponeros si sois en exceso academicistas o en exceso positivistas, que cambiéis vuestra idea, pero sí que dialoguéis con los que, teniendo más edad y habiéndonos formados en el marxismo y en Anales, no nos contentamos con menos para el siglo XXI, sino que queremos más para el siglo XXI, no volver al siglo XIX, por mucho que os guste a vosotros tanto estando aquí en Diamantina, donde fraguó su historia pues fundamentalmente a finales del siglo XVIII y siglo XIX. ¿Qué puedo deciros yo? Que me dedico a investigar el siglo XV, ¿no? Pero no quiero, naturalmente, imponer a mis conciudadanos pues la historia de la época medieval, que la estudiamos, pero procuramos también que sirva su experiencia, la época de los hombres y de las mujeres medievales, para tener una mejor historia en el siglo XXI. Esta disciplina se tiene que proyectar hacia el futuro, como toda la universidad, naturalmente. Ese retorno hacia el positivismo decimonónico de nuestra disciplina viene reforzado, complementado y espoleado, no sé cómo se dirá en portugués, aguijoneado, podríamos decir, por el posmodernismo. El posmodernismo, desde el punto de vista filosófico, defiende de manera lo más consecuente que la historia es una variante de la literatura y es una teoría de la fragmentación y es una teoría del desencanto con la sociedad y de una renuncia al proyecto moderno que incluye unos proyectos modernos pasados, pero también incluye todo posible proyecto moderno cara al futuro. Pero siendo críticos con el posmodernismo, que para nosotros es un interlocutor grande, es importante en nuestros congresos de historia y debate, hay que decir que siendo críticos sobre las bases principalmente epistemológicas y filosóficas del posmodernismo, quiero reconocer aquí en Brasil el efecto positivo que ha tenido el posmodernismo en impulsar el interés por la historiografía. Eso se da también en el mundo académico anglosajón, así como quien impulsó el interés por la historiografía en el mundo académico latino, así como historia de debate en Europa y en América. El mundo anglosajón pues han sido pues, los autores posmodernos, ¿no? Y en este sentido Brasil a mí me parece que ha estado más cerca de Estados Unidos que del resto de América Latina, ¿no? Y en todo caso en Europa ha estado más cerca en esto el Brasil de la Europa anglosajona que de la Europa latina. Por eso yo estoy haciendo un especial esfuerzo últimamente en venir a Brasil, ¿no? Aquí se ha creado una sociedad hace tiempo de historia de la historiografía y una revista que se llama así Historia de la Historiografía, que yo quiero saludar desde aquí, desde Diamantina, desde Minas Gerais. Ellos han participado en nuestros congresos, sobre todo en los últimos congresos, están haciendo un buen trabajo de promoción de los estudios historiográficos y yo sé que no todos son posmodernos. Y los que lo sean, pues bienvenidos, porque nosotros proponemos, pero también debatimos. Somos, ante todo, historia a debate. Por lo tanto, dos grandes paradigmas generales se están formando. Por un lado, los nuevos paradigmas, por otro lado, el retorno del viejo paradigma único de nuestra disciplina. El final no lo sabemos, porque si hacemos historiografía inmediata, eso quiere decir que no sabemos el final del proceso. El final del proceso de cómo será el oficio de historiador, de cuál será el consenso mayoritario de nuestra disciplina, probablemente en la segunda década o en la tercera del siglo XXI, dependerá de si avanza o retrocede el proceso de la historia en el siglo XXI. De cómo sea la historiografía, depende de cómo sea la historia en el siglo XXI. Es muy difícil de saber. De todas maneras, queremos contribuir desde la profesión de historiador a que no se cumplan las peores previsiones. Y por lo tanto, que el nuevo paradigma pues, en el siglo XXI sea la base de nuestra disciplina. Veremos. Hoy, en todo caso, y termino, es posible y es necesario. Es más posible y es más necesario que nunca una historiografía general de paradigmas. Eso que parece tan difícil, ir más allá del autor, ir más allá de las tendencias. Estudiar las disciplinas en el ámbito nacional, en una especialidad, en el ámbito internacional, en su conjunto. Entonces, es más fácil hoy hacer historiografía de paradigmas hacia atrás o hacia adelante. ¿Y por qué digo esto? Por tres motivos principalmente. Es más fácil porque si se practica una interdisciplinaridad que no solamente se llevó a cabo en el comienzo de nuestra disciplina final del siglo XIX. Es decir, ponernos de acuerdo con los científicos duros. Ellos son los que marcan un poco la definición de lo que es ciencia. Y eso se hizo en el comienzo de nuestra disciplina, pero después se abandonó, se dejó de leer a los científicos y se dejó de leer historia de la ciencia. Hoy hay que buscar la interdisciplinaridad con la historia de la historia, con la historia de la ciencia pospositivista, con la historia pospositivista de la ciencia, que ya no es positivista, que analiza los cambios en una disciplina estudiando los paradigmas, la comunidad de especialistas, que estudia las revoluciones científicas, las crisis y los cambios historiográficos. Hoy hay que leer a Kuhn sobre todo la estructura de las revoluciones científicas, que es ya viejo, de 1962, y que para aplicarlo a los cambios historiográficos entre el siglo XX y el siglo XXI, nosotros tuvimos que, yo tuve que incluir reformas y tuve que revisar para aplicarlo a la historia y para aplicarlo, en definitiva, a la evolución de una disciplina, pues casi 40 o 50 años después del libro que fundó esta historia de paradigmas aplicada al estudio de las disciplinas académicas, al estudio de las ciencias, que fue la estructura de las revoluciones científicas. Hoy tenemos a Kuhn y tenemos la nueva historia de la ciencia para hacer más fácilmente una historiografía de paradigmas, para entender mejor cómo evoluciona la historia con la ciencia. La segunda facilidad para hacer historiografía de paradigmas es la sociedad de la información, es Internet. Internet permite un acceso más rápido y global a la información historiográfica, sea local, sea nacional, sea internacional. Tenéis ahí bibliografía, manuales, revistas, donde más a mano y más fáciles de en cuanto a acceso para estudiar la evolución de una disciplina en el ámbito que nos pueda interesar. También Internet permite organizar debates y generar paradigmas, es decir, consensos, más rápidamente en un ámbito internacional. Hoy el ámbito internacional en cualquier disciplina, sea la historia o sea otra disciplina universitaria, el ámbito internacional es más decisivo que en el siglo XX. Ya antes podía ser importante, lo más importante, el ámbito nacional, pero hoy lo más importante para toda la disciplina es todo lo que se dice internacionalmente, lo que tiene influencia internacional. La comunidad internacional de historiadores, de sociólogos, eso es mucho más importante hoy en día. Y ahí es donde se puede intervenir con más facilidad, porque el mejor ejemplo de historia de debate se puede generar en un periodo, una década o dos décadas, una comunidad internacional de historiadores con un nuevo paradigma que influye en 300, 400 o 500 universidades de todo el mundo, como es nuestro caso. El tercer factor que hace más fácil hoy hacer historiografía de paradigmas es la aceleración histórica que estamos viviendo desde la caída del Muro de Berlín. La historia se acelera y decíamos antes, cambia la historia que se escribe. Bien, la historia se acelera el cambio historiográfico. Cambia más rápidamente la historia que se escribe. La historia que vivimos nunca influyó tanto en la investigación y en la docencia como en estos comienzos del siglo XXI. Es una influencia de la sociedad, la política y la cultura en el mundo académico y entre los historiadores que se da prácticamente igual en todo el planeta. La historia inmediata que vivimos es el gran factor homogeneizador de la historiografía del siglo XXI. Y ahora termino de verdad. Joven colega que quise dirigirme antes, y lo hago ahora ya de una manera formal para despedir esta conferencia sobre las formas de hacer historiografía. Si quieres ser buen historiador, reflexiona. Haz historiografía. Sabrás mejor cómo manejarte con las fuentes. Podrás innovar en tus investigaciones. Viva la historia, viva la historiografía, adiante Brasil.
Agradecer.